Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 25 de septiembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y especialmente la previa de Clash of Champions, que es esta noche. Estamos como siempre en directo en MixLR. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Muy buenas a toda la audiencia. Encantado de estar una semana más en Arras de Lona. Encantado de estar en el directo esta vez. Y nada, tenemos muchos temas de los que tratar. Tenemos poco tiempo, así que empecemos cuanto antes.
Como decimos, estamos en directo, así que pueden hacer su llamada ahora. Pueden entrar a conversar con nosotros. Simplemente estamos, bueno, estamos en Skype. Entran ahí, escogen el usuario Arras de Lona todo junto. O si no, en la página web, en arrasdelona.com, abajo está el botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar por ahí y conversar con nosotros. Estamos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España. Esperamos escuchar de ustedes, especialmente ahora que tenemos Clash of Champions esta noche. Y hablando de eso, con eso vamos a empezar. Capu, ¿cómo vas con el hype para el evento de esta noche? El primer pay-per-view exclusivo de la nueva era de Raw.
Bastante alto, la verdad es que no tenía mucho hype para ver este evento, pero al final se ha quedado una cartelera bastante, bastante buena. Tenemos combates que sobre el papel van a ser bastante potables, parece que va a ser buena acción en ring, así que en ese sentido estoy bastante hypeado, aunque en el término historias no me acaba de enganchar la mayoría. Tengo más hype por ver la acción dentro del ring puramente dicha que otra cosa, pero bueno. No me quedaré a verlo en directo, más que nada porque mañana ya tengo clases, pero la verdad es que mañana esperaré con muchas ganas para ver el evento.
Sí, yo también creo que llega con más fuerza de lo que había llegado Backlash, por ejemplo. También han tenido más tiempo para construir la cartelera y hacerte un poco el hype. Creo que es una buena cartelera en cuanto a nombres y combates. En historias hablaremos ahora, para cada combate que vayamos revisando del show. Empezando con lo fuerte, ¿no? Que ya dijiste tú que lo bueno está en el ring. Nia Jax contra Alicia Fox en el pre-show.
Puede ser un show-stealer completamente este combate. Dos de las mejores atletas de WWE en un mismo cuadrilátero. Es un combate que esperábamos años y años. Nah, ni de broma. Bueno, la rivalidad de Nia Jax con todo el roster femenino, de Jover sobre todo, ha aterrizado con mucha fuerza la luchadora samoana en el main roster. Y la están intentando poner de una manera bastante alta. Ha aplastado a Jover semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. Y se enfrenta ya a una luchadora de verdad del roster. La rivalidad entre estas dos ha sido hypeada bastante poquito. Un par de segmentos en backstage que yo recuerde. Así que no sé qué esperar de esto. Seguramente sea un squash de Nia Jax bastante claro y a casa directamente. Para seguir poniendo over a Naya y a ver si la relanzan ya en la división de mujeres, porque está un poco por su mundo y poquita cosa más. No espero nada de este combate realmente. Nia Jax aplastando a Alicia Fox y ya está. No va a ser nada fuera de un squash, creo yo.
Considerando que es el único del pre-show, creo, obviamente esto no aplica en todos los casos, pero tal vez le dan un poco de tiempo, ¿no? Aunque en principio uno se imagina que llega Naya y destruye a Alicia Fox sin ningún problema. Pero quién sabe, a lo mejor trabajan un combate con algo más de tiempo, algo decente. Alicia no es que sea mala luchadora. Y bueno, Nia Jax está ahí claramente para destruirla y ponerse over y pasar a otra cosa. Que ya, considerando que Alicia Fox es una luchadora de verdad del roster, podríamos pensar que Nia Jax estaría en camino a pronto luchar en alguna cosa más importante, tal vez retar por el título. Que claro, uno diría es pronto para ella especialmente. Es pronto para que esté en el roster principal, más que nada. Pero igual se nota que tienen confianza en ella, o más bien le tienen aprecio para que sea la powerhouse de la división. Y quién sabe, ahora que estamos hablando, más tarde hablaremos del combate por el título de mujeres. Hemos dicho antes en el programa que hay como un monopolio, no diría monopolio, no creo que sea la palabra, pero está centrado siempre la escena en Charlotte, Sasha Banks y Bayley, porque claro, son las luchadoras principales y las mejores del roster. Tal vez meter a Nia ahí por algún lado haría un poco de darle un aire fresco a la división, a la escena del título sobre todo.
Sí, sin duda, lo mejor que puede salir de este combate es que Nia Jax ya venga cargada absolutamente de credibilidad, ya esté bastante over de cara a la grada y pueda relanzarse a la división de mujeres. Desde luego, el trabajo que han hecho con ella en cuanto a squashes, en cuanto a presentarla al público más casual, al público de televisión. Ha sido un trabajo aceptable, han conseguido que luzca como una auténtica bestia, que es lo que es, al fin y al cabo, es su papel dentro del ring. Y yo creo que puede aportar mucho a la división de mujeres de Raw. Si bien no la pondría por el título todavía, debe estar por ahí encima, porque como bien dices y como bien hemos repetido en el programa mil y una veces, Raw, su roster de mujeres se reduce a esto, a las cuatro de siempre, Charlotte, Sasha Banks, ahora Bayley y bueno, Dana Brooke un poquito más abajo, por ser la palmerilla de Charlotte, pero más o menos se reduce a esos cuatro. Y la verdad es que necesitan un poco de aire fresco, necesitan nuevas mujeres, necesitan nuevas caras en la división y Nia Jax está llevada a ser una de las grandes de Raw.
Es bastante probable que este combate supere mis expectativas, porque mis expectativas son nulas, pero veremos cómo les va. Tenemos ya, hablando de la cartelera principal, el combate por el título Cruiserweight, apenas debutado. TJ Perkins defiende ante Brian Kendrick, el combate que, bueno, se planteó en el último Raw con una victoria de Kendrick en la Fatal 4-Way. No hubo ningún segmento, ninguna promo. Hubo una promo en WWE.com que nadie vio. Y veremos cómo recibe el público este combate.
Como bien dijimos también, o bueno, como bien dije sobre todo yo, los Cruiserweights iban a ser usados para hacer un filler, poquita cosa más. Y me parece que es su función adecuada y es la función que usarán en este evento. Lo pondrán de opener, lo pondrán para rellenar entre medias, para que el público no se muera. Y creo que el combate puede ser bastante bueno. Ya hablamos que Brian Kendrick no está en su mejor momento en el mejor momento de su carrera en cuanto a acción in ring. No puede hacer lo mismo que cuando tenía 22 años. Pero ha sabido reinventarse muy bien con este personaje de veterano que viene aquí a reclamar lo que es suyo. En fin, ha hecho muy bien su personaje y la lástima ha sido lo que ha llevado a este combate. Han presentado la división Cruiserweight a una semana de hacer el pay-per-view y no ha dado tiempo a desarrollar una historia de forma adecuada. Considero que podrían haber hecho muchísimo mejor trabajo, sobre todo presentando al campeón TJ Perkins, al cual todavía no se ha visto delante de una cámara de WWE, más allá de la Network, del Cruiserweight Classic. Y considero que podrían haber hecho las cosas 10.000 veces mejor para que este combate se sintiera de verdad importante. Va a ser un buen combate, pero va a estar carente de hype completamente en este sentido. Espero cosas buenas, pero no espero que vaya a ser un clásico instantáneo, no va a ser algo que vaya a recordar, porque como digo, el trabajo hacia ese combate ha sido bastante nulo.
Habrá gente que seguramente no conocerá ni siquiera quién es TJ Perkins, porque uno, obviamente, nosotros amamos el Cruiserweight Classic, y hay mucha gente aquí que lo ha visto, que nos está escuchando ahora y dice es el mejor show de televisión que ha habido este año, pero estamos hablando de un producto que está en WWE Network. En cambio, Raw está en televisión nacional. Y hay mucha gente que no ve lo que sucede ni en NXT ni siquiera. Y el Cruiserweight Classic, pues, llamará menos la atención del fan casual. Así que si le ponen ahí a TJ Perkins, para algunos aún es un desconocido y eso hace que el combate vaya a sufrir. Pero también es cierto que estamos hablando de un público de pay-per-view que, en teoría, siempre es un público más hardcore. Así que es probable que reciban bien este combate. Pero es verdad que si uno compara a la gente que conoce a Brian Kendrick y la gente que conoce a TJ Perkins del fan casual, cuando Kendrick estaba en Raw antes, o en WWE, en el pasado, hace unos 7 años o más, la audiencia de ese entonces de WWE era mucho mayor de la audiencia de ahora. Y además esa audiencia de ahora, que es menor, hay que reducirla más para pensar en la gente que ha visto el Cruiserweight Classic. Y por eso es posible que este combate, si bien en la arena puede ser bien recibido, luego semana a semana, pues hará falta un mejor trabajo con la división Cruiserweight y más aún para presentar mejor a TJ Perkins. Pero hablando de esta noche, estoy de acuerdo en que puede ser un muy buen combate. Si les dan tiempo y les dan la libertad de hacer un gran combate, puede ser incluso uno de los mejores de la noche o el mejor. Pero sí, habrá que ver a partir de lo que suceda luego de lo que pase esta noche, cómo trabajan esa división y si les va mejor, especialmente con TJ Perkins.
Sí, esto es la primera toma de contacto real con la división Cruiserweight, es la primera cosa seria, porque la verdad es lo del Raw fue una presentación, pero no presentaron a toda la división, no presentaron al campeón. Esta es la primera verdadera toma de contacto, conocemos ya por fin a TJ Perkins de cara a las cámaras, conocemos al retador, a Brian Kendrick, con su personaje definido, con todo lo que compete tener un combate por el título. Va a ser interesante de ver, pero sí, desde luego no ha sido la mejor de las maneras de llevar esto a cabo.
Luego tenemos la final de la serie al mejor de 7. Por fin llegamos al final de la serie luego de haber pasado por house shows y demás y cálculos para llegar a este pay-per-view. Cesaro contra Sheamus, ¿quién podría ganar, Capu?
No espero nada que no sea una victoria de Cesaro. Más que nada porque ha hecho la remontada épica. Sheamus había conseguido poner en 3-0 y de repente Cesaro le remonta a 3. Bueno, no era nada previsible y la verdad es que lo que falta para acabar esta historia de resarcimiento de Cesaro después de que Sheamus le derrote 3 veces consecutivas, la mejor forma de acabarla, si quieren poner over a Cesaro de una vez, es que salga con la victoria de esta serie de 7. Y nada más, que se lleve la victoria, ya veremos qué hace en el futuro. Supongo que de aquí irá a retar al campeonato de Estados Unidos, alguna cosa de estas, y espero que se empiece a poner over con la grada de verdad y empiece a tener unas historias más importantes. Porque si bien es verdad que nunca me ha acabado de enganchar en WWE, no me ha gustado el papel que ha tenido, sí que es verdad que está haciendo un buen trabajo y se merece tener un push más o menos decente. No creo que llegue a cosas muy altas, pero para un reinado por el título de Estados Unidos, para estar en el Mid-Up, va a estar interesante de verlo. Así que espero una victoria de Cesaro y la verdad, he salido bastante decepcionadillo con esta serie, pero ha estado bastante entretenido como filler.
Estaba pensando en esto porque, claro, el premio, siempre se ha dicho, es una oportunidad titular, ¿no? Y nada más, no sabemos para qué título es. Y habría que pensar, dependiendo de lo que quieran hacer, yo me imagino, por ejemplo, luego de esto, un Cesaro contra Kevin Owens y es genial la idea, porque especialmente si Cesaro es un tipo que lo que se le critica tal vez es que no puede hacer promos, porque carisma tiene, pero un carisma especial. Que no puede hacer promos, creo que Kevin Owens puede ser alguien que puede ayudarlo en esto, o sea, él cargar el tema de promos y Cesaro pues responder con lo poco y con lo necesario y funcionaría bien. Pero no sé si eso querrán hacer. Luego pensar también en el combate de Rusev y Roman, que podría ser también depender un resultado del otro, ¿no? Si gana Rusev, pues que el oponente sea Cesaro, o si gana Roman, que el oponente sea Sheamus, Dios nos libre. Pero quién sabe, ¿no? Eso puede ser algo que estén pensando también en cuanto al buqueo. O si no, Capo, imagínate que termina la serie y Mick Foley dice, bueno, oportunidad titular, sean equipo y vayan por el título de parejas.
¡Oh! ¡Ostras! Pues eso no se me había ocurrido y sería bastante interesante de ver. Siempre sean en entrevistas y tal, Cesaro siempre ha dicho que Sheamus es uno de los luchadores con los que más le gusta enfrentarse. Y la verdad es que no vería con malos ojos para nada este equipo. Ahora más emocionado y todo. Maldito Alessandro, tendría que contratarte de Booker. No, la verdad es que con el premio este de oportunidad titular, lo primero que se viene a la mente obviamente es el Universal. Y si quitamos que luego, bueno, luego del combate entre Kevin Owens y Seth Rollins, suponiendo que salga Kevin Owens de ahí, tienen que tener un retador serio. Y Cesaro, si sale de este combate y dan un buen combate, un gran combate, que es lo que espero, puede ponérselo bastante over como para retar por el Universal. Pero pensando en toda la serie, pensando en todo el desarrollo hasta aquí, no he sentido en ningún momento que sea tan especial, sea tan importante como para retar por el Universal. Así que esperaría, sí, esto del tag team, que sería muy interesante. O esperaría una storyline por el de Estados Unidos, que la verdad es que me gustaría bastante ver a un Rusev contra Cesaro, o un, como dices, un Sheamus contra Roman Reigns menos, pero sería interesante de ver.
Y no lo digo porque tenga algo en contra de Sheamus o Roman, sino que como ya se ha visto, además con esa historia de la League of Nations, que ya me genera escalofríos recordarlo, no quiero volver a verlo, ¿no? Al menos no por ahora, aunque pase un tiempo más.
Sí, estoy de acuerdo en este sentido. Es demasiado cercano en el tiempo, demasiado repetitivo. Y la verdad es que tampoco tengo ganas de verlo, yo tampoco. Como mucho me gustaría ver un... No, es que la verdad es que me da igual. Mientras se hace Cesaro el retador, me da igual que luchen contra Rusev o contra Roman Reigns. Los dos combates me van a interesar mucho. Así que es eso. Yo espero que gane Cesaro, consiga ponerse un poquito más over de lo que está y de lo que de verdad se merece. Y a ver si consigue ser un retador serio para el título Midcard. Espero que se quede en Raw, porque después han estado estos rumores de que se iba a cambiarse por Miz en SmackDown, se iba a llevar el de Estados Unidos a SmackDown y de Miz a el Intercontinental a Raw. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero por ahora el futuro inmediato es Clash of Champions o... sí, Clash of Champions, es que siempre me lío.
¿Qué estás pensando? ¿Night of Champions Night of o Champions. Clash of the Champions?
No sé, se me mezclan las cosas en la cabeza ya. Demasiados conceptos juntos. Pero eso, espero que en el futuro inmediato esto es lo que hay. Es el final de la serie y espero que Cesaro salga con una victoria bastante contundente.
Otro combate de la cartelera de Clash of Champions que no es un choque de campeones: Chris Jericho contra Sami Zayn.
Bueno, es un choque de campeones del corazón de la gente, más que otra cosa. Chris Jericho está haciendo un trabajo tremendo como heel. La lástima es que no pueda contestar en el ring ya debido a la edad, debido a todo lo que tiene este hombre sobre sus hombros. Pero Jericho está haciendo un run tremendo en este 2016. Se le ha achacado muchísimo, se le ha atacado muchísimo, pero yo creo que está siendo muy bueno en su papel. Y Sami Zayn necesita una victoria sobre Chris Jericho, una victoria más relevante, una historia que tenga de verdad el foco de las cámaras para tener importancia dentro de la empresa, que es lo que necesita. Desde que ha subido al main roster, ha estado en sitios importantes, ha tenido pushes por los títulos, pero no se ha sentido nunca realmente importante. Y creo que esta rivalidad con Chris Jericho puede ser lo que empiece a sacarle un poquito del pozo y empiece a tener un poquito más de relevancia en la empresa. Ojalá salga de aquí un gran combate. Supongo que Chris Jericho bajará un poquito el pedal, no irá tanto por la velocidad del combate, no irá tan a lo loco como iba en sus años mozos, sino que se trabajará un poquito más el storytelling, será un ritmo más sosegado. Esto le vendrá bien también a Sami Zayn, porque puede luchar de cualquier forma. Y espero, la verdad, es que un buen combate. Si les dan tiempo, creo que pueden dar algo bueno. A pesar de que Chris Jericho, como he dicho, ya no está en su mejor momento en ring, lo compensa con creces con su faceta de entertainer, y la verdad es que creo que puede salir de algo de aquí bastante bueno, porque ambos luchadores son técnicamente espectaculares.
Sí, yo creo que Jericho es un buen oponente para poner over a un babyface, porque él sabe ganarse el hit, además puede sacarle un buen combate. Y la idea con este combate, hay que preguntarnos qué es lo que quieren hacer, ¿no? Si quieren poner over a Sami para que vaya por algo importante, o a lo mejor quieren que estén un tiempo más haciendo feud, por lo cual habría un final con trampa de Jericho ganando y luego hay un combate más luego para que haya la venganza de Sami o algo así. Eso creo que es lo más probable, porque no sé dónde encajaría Sami Zayn ahora con un push ganándole a Jericho. Y también querrán hacer un poco más de rivalidad con ellos. Pero de todos modos, creo que el objetivo de esta rivalidad, a fin de cuentas, si bien acaba aquí o acaba en un mes, debería ser poner over a Sami Zayn. No sé si para ir por el título universal, porque aún es pronto, pero sí para que después pase a ser algo más importante y sí estemos en camino de ver a Sami luchando por un título principal o en el main event, porque creo que ahí podría aportar bastante, ¿no? Uno puede decir cosas de Sami Zayn, de si le falta algo en cuanto a credibilidad o no, pero creo que así como lo vimos en NXT siendo un tipo muy over, además con este camino convertirse en campeón luego de perder los grandes combates, podría funcionar. Y es más, yo le tengo fe a Sami para que sea un top babyface y se puede empezar a trabajar desde ahora. Claro que estamos hablando pronto, pero Jericho podría ser un primer paso.
Sí, a mí lo que me cabrea un poquito de esta rivalidad y de este combate, a pesar de que, como he dicho, tengo bastantes ganas de verlo, es que Sami Zayn no sale de Kevin Owens. Quieras o no, Chris Jericho ahora mismo delante de las cámaras es el mejor amigo de Kevin Owens, de la nada, por cierto. Ha salido esto de la absoluta nada. Y me cabrea un poquito que siempre lo encasillen en lo mismo, en no, voy contra Owens, voy contra su amigo, voy contra esto, voy contra el otro.
Hablando de eso,
creo que un cambio a SmackDown.
Nos recuerdan en el chat que Survivor Series es en Canadá y está la idea de Owens contra Sami de nuevo por el título, ¿no? Por ser en Canadá y podría funcionar. Pero igual, lo malo es que es pronto, igual, porque Sami y Owens han estado en feud hace un par de meses nada más.
Sí, exactamente, ese era mi punto. Que yo creo que un cambio a SmackDown le hubiera venido muchísimo mejor por desprenderse un poquito de lo de Kevin Owens. Porque está muy bien que sean rivales acérrimos, es muy importante tener un rival muy marcado en el wrestling que te defina, que te ayude a mejorar todo el rato. Pero lo que no puedes hacer es quemar un feudo tantísimo y esperar que siga dando rendimiento. Los combates de Kevin Owens contra Sami Zayn son muy buenos, absolutamente, me parece que todos, no he visto un combate malo entre los dos, tiene una química espectacular. Pero de tanto comer atún el mismo día, acabas aborreciendo el atún. No sé si se me entiende lo que quiero decir.
¿Te gusta o no te gusta el atún, Capo? Esa es la pregunta.
Me gusta el atún, me encanta el atún. Me parece que es mi pescado favorito.
Pero claro, comerlo todo el día no funciona, ¿no?
Exacto, acabas teniendo problemas de todo. Acabas aborreciendo absolutamente todo lo que tiene el atún de bueno. Y es exactamente lo que pasa con esta rivalidad. Creo que Sami Zayn le hubiera venido muchísimo mejor un draft a SmackDown, que ahí podría ser ahora mismo una gran estrella. La capacidad la tiene, se puede meter al público en el bolsillo en nada, y en SmackDown hubiera sido una auténtica revelación con la cantidad de poca gente que hay ahí con nombre. Pero bueno, si quieren seguir con él en Raw, si quieren darle una oportunidad en Raw, Chris Jericho, como dices, es un muy buen primer paso. Y a pesar de seguir bajo la estela de Kevin Owens, estar ahí enfocado todo el rato y que seguramente sí en Royal Rumble le veamos retar por el título, es una buena idea esta rivalidad y creo que puede salir bastante over de aquí.
A mí también me gusta el atún, lo dejo aquí para que esté grabado y la gente lo sepa. Siguiente combate, por el título de Raw de parejas, que ahora se llama así porque hay título de parejas en Raw y en SmackDown, el New Day defiende ante Karl Anderson y Luke Gallows.
bastante hype para este combate, como con, la verdad, todos los que tienen que ver con estos, bueno, cinco luchadores. Luke Gallows y Karl Anderson me siguen pareciendo una de las mejores parejas del mundo, al menos en cuanto a química, en cuanto a presentación, son muy buenos los dos juntos. Y New Day, a pesar de que llevo diciendo meses ya que se me empiezan a aburrir, se me empiezan a hacer cansados, consiguen reinventarse, consiguen hacerse interesantes últimamente, y la verdad es que me ha vuelto un poquito el hype por New Day. Espero que el combate sea por fin la coronación de Gallows y Anderson, porque esto va a acabar siendo más largo que cualquier cosa, esta rivalidad. Y espero que acaben ya tanto Gallows como Anderson coronándose como campeones. Aparte sería interesante ver a todo el club consiguiendo los campeonatos. Así que creo que es buena idea que por fin se coronen Luke Gallows y Karl Anderson, pero por la otra cara de la moneda tenemos a New Day, que siguen estando muy over con todo el mundo, siguen vendiendo mucho merchandise. Y una vez pierdan los títulos, ¿dónde los pones? Así que espero que ganen Gallows y Anderson, pero la verdad es que veo a New Day defendiendo el título.
Yo creo que el cambio de título deberíamos haberlo hecho el mes pasado, cuando estábamos todos hablando de que terminaba el reinado del New Day. Y haberlo alargado un mes más hizo que tuviéramos segmentos en los cuales, bueno, era bastante cansino verlos ahí haciendo la comedia y sin avanzar realmente, quemando tiempo para el próximo combate. Por eso creo que le vendría bien un cambio al título ahora, y que sean Anderson y Gallows. Pero también es cierto lo que dices, ¿no? Luego el New Day están tan over que no tienes dónde ponerlos si no son los campeones, ¿no? Ese es el problema. Pero habría que ver si se inventan algo para que ahora Anderson y Gallows sean la cara de la división. El New Day siga saliendo todas las semanas a pesar de todo. Y así le damos un poco de rotación al título, ¿no? Porque, claro, estamos con la idea de que tal vez quieren romper el récord de larga duración del campeonato para el New Day. Pero creo que ahora le conviene a la división tener un cambio, porque New Day ha sido campeón mucho tiempo, y no necesariamente es ahora que están siendo aburridos, pero no sé, creo que la división no avanza si siguen siendo ellos los campeones, a pesar del over que están, y creo que para Anderson y Gallows, que vienen de no estar siendo tan bien utilizados, les vendría bien ser campeones para que puedan demostrar que están a la altura de ser tipos duros y dar esa imagen que han perdido un poco. Y tener nuevos retadores. Creo que estaría bien. Aparte, como tengo tanta fe en Anderson y Gallows, me gustaría verlos como campeones para que les den algo más de lo que digo, ¿no? De que se muestren como estos tipos que conocemos, y no, pues, la gente que hizo aquel segmento con el All Day y que, bueno, es algo que queremos borrar de la memoria.
La parte mala es que The Club, mientras sigan con New Day, van a seguir siendo cómicos, y para una semana bien, pero como dices, Old Club y cosas de estas, pues como que no. O sea, Old Club, muy bien. All Day.
Sale antes.
Como que no.
Ella estáis con bastón, ¿no? Y qué sé yo.
No sé lo que voy a decir. Vale, sí, ahora. El problema es que la división de Raw, al menos por parejas, es bastante mala. Quitando New Day, Gallows y Anderson, solo tienen a Enzo y Cass y ya está. Shining Stars no están over de ningún tipo. Y creo que no hay más parejas, o no hay parejas más relevantes. O
Golden
sea,
Truth.
Eso habla muy mal de la división. Oye, Golden Truth. no sé si Retro se irá cazando Pokémon o algo, pero que viene siendo in-ring. Llevo sin verles mucho tiempo. Así que eso es lo que habla bastante mal de la división por parejas.
¿Quién ha puesto en el chat que el All Club es el NWO?
Estaría muy bien que vinieran a Raw a retar a los de Anderson. Scott Hall y X-Pac ahí, madre mía, en fin. No sé lo que estaba diciendo. Eso, que la división por parejas de Raw es bastante mala. Y el problema de quitar el título a New Day es que no hay ninguna pareja más. Así que, no sé, es que se hace bastante intrascendente ahora mismo la división. Creo que la de SmackDown está bastante mejor. Al menos no sabes quién va a poder retar o quién va a ser campeón. Así que no lo sé. Quien salga de este combate con el título, estaré contento, pero por mí preferiría que salieran de club con el título.
Estaba pensando en una cosa más. Ah, sí, si gana el club, si ganan Anderson y Gallows, ya prepárense para los tweets, ¿no? De la gente diciendo, el Bullet Club domina el mundo, ¿no? Con AJ Styles campeón, y Adam Cole campeón de Ring of Honor, y Kenny Omega campeón del G1, y los Young Bucks y demás. ¿Qué más tenemos por aquí en la cartelera? El combate por el título femenino de Raw, Charlotte contra Sasha Banks contra Bayley.
También es otro combate del que espero bastante. Son tres luchadoras de lo mejor que ha salido de WWE y de NXT en cuanto a wrestling de mujeres. Y bueno, yo soy Tongo Charlotte, por supuesto. Y me parece que va a ser un muy buen combate. Han construido la rivalidad bastante decentemente. Tampoco se ha pasado la rivalidad. No ha sido nada espectacular, no ha sido nada que vayamos a recordar en 10 años vista. Pero lo han construido de forma decente para el pay-per-view. Y la verdad es que queda bastante en duda que Charlotte pueda acabar defendiendo el título. Supongo que al final se saca alguna triquiñuela debajo de la manga, o saldrá Dana Brooke a interferir, cualquier cosa, y acabará reteniendo el título. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de ver lo que hacen, porque tanto Sasha Banks como Bayley son enormes luchadoras, y Charlotte, si se le da una pareja de baile lo suficientemente buena, creo que puede dar algo muy bueno. Así que tengo ganas de ver qué sale de este combate. Y la verdad es que en cuanto a ganadoras no tengo ninguna favorita. Por mí preferiría que Sasha Banks ganase el título, pero esto de que el título de mujer sea una patata caliente entre Charlotte y Sasha Banks me escama bastante, porque si lo gana Sasha Banks vamos a tener 1 o 2 meses más de rivalidad. Y la verdad es que me aburre bastante ya seguir viendo esta rivalidad.
Considerando las posibilidades de que cada una sea campeona aquí en este combate, o sea, que cada una se lleve la victoria, creo que no sería igual de épico una coronación de Bayley o Sasha en un combate de triple threat, porque está el factor de que, claro, eran tres y no se ganó a Charlotte de manera directa porque pasaron cosas. Creo que la derrota de Charlotte, por el hecho de que está generando buen heat y es una buena campeona, y su derrota debería significar algo, creo que debería ser más bien en un combate individual, como para que la chica que le gane se ponga over al ganarle. Y por eso creo que este combate será para que ella retenga todavía. Bayley no puede ganar aún, creo que no sería el momento para nada, porque es lo que digo, debería ganar en un combate individual, además debería venir de perder un par de veces la oportunidad con trampa, y así la gente quiere verla ganar finalmente porque se lo merece, así como fue en NXT. Y Sasha Banks ya ganó hace un mes el título, pero creo que para recuperarlo debería ser también en un combate individual, no así nada más en un combate de triple threat. Y bueno, como para hacer el reinicio, ¿no? De que se lesionó Sasha, pero ahora está de vuelta, le damos el título nuevamente. Que podría funcionar, pero sí es un combate individual, creo yo. Así que, no sé, me imagino a Charlotte ganando y reteniendo un mes más hasta que haya un reto individual de alguien. Y ya podremos hablar de que alguien le quite el título y empieza un nuevo reinado.
Sin duda. Bayley no va a ganar este combate para absolutamente nada. Creo que con eso estamos todos de acuerdo. Básicamente porque, como dices, no es el momento, en una triple threat no es el momento de coronar a alguien de forma seria y menos en su primera ostentación. Y siendo cuál es su personaje, como dices, le vendría mejor 2-3 veces que intenta retar por el título y no consigue ganar, y apenas la están presentando a la grada. No es el momento para que Bayley gane, ni muchísimo menos, simplemente estar ahí para que la gente la tenga en cuenta, simplemente para que tenga un poquito más de presentación delante del roster principal. Y poquita cosa más. Dará su primer gran combate en un pay-per-view de WWE. Y poquita cosa más. Ya veremos en un futuro que seguramente Bayley va a acabar ganando el título y seguramente de las manos de Charlotte. Pero por ahora no es el momento.
Título de Estados Unidos en juego. Rusev defiende ante Roman Reigns.
Bastantes ganas también de ver este combate. Como hemos dicho al principio, se ha quedado una cartelera muy buena en cuanto a acción in ring. Y creo que este combate puede ser de los que se roben la noche. Rusev, la verdad es que ha mejorado una barbaridad desde que debutó. Yo siempre he sido un detractor de él desde el principio. Y desde hace un par de años, la verdad es que me está gustando muchísimo. Me gusta muchísimo el trabajo que hace en el ring. Y ha mejorado una barbaridad. Me gusta mucho que tenga el título de Estados Unidos. Y la verdad es que no me gustaría que lo perdiera porque está teniendo un buen reinado. Y la verdad es que es bastante creditable, está creciendo bastante arriba y puede ponerse muy over con este reinado. Puede ir al upper midcard, incluso al main event, puede ser un retador serio por el título universal, así que me está gustando mucho cómo están llevando a Rusev. Roman Reigns con esta historia de resarcirse, con esta historia de volver a ser grande, make Roman Reigns great again, todas estas cosas. creo que va a acabar coronándose campeón, pero no creo que vaya a ser este el momento. Todavía pueden dar un par de combates más, todavía pueden hacer un par de cosillas más, todavía pueden hundir más a Roman Reigns para que su victoria sea más deseada. Complicado, no sé cómo lo van a hacer, pero todavía pueden hacerlo. Así que no creo que sea el momento en el que se corone Roman Reigns. Supongo que Rusev ganará con trampas o ganará, no sé, puede que hasta gane limpio incluso. Pero creo que Rusev tiene que seguir manteniendo ese campeonato, que ahora mismo lo está haciendo muy bien. Es auténtico oro en su cintura. y para seguir cimentando su reinado y que al final la coronación de Roman Reigns o de cualquier otro se vea como algo muy grande, que al fin y al cabo es la función que tiene un heel.
Pensando en este combate, creo que está condicionado por lo que quieran hacer con el título universal luego y la posición de cada uno, porque si me pongo a pensar en el roster de Raw y pienso en gente que podría retar por el título universal o podría ser campeón universal, se me ocurren Kevin Owens, Seth Rollins, Roman Reigns y Rusev, y nadie más, a menos que trabajes con Sami a largo plazo o Cesaro o algo, pero ahora mismo no hay nadie más. Entonces, si quieres tener un reto para el título universal luego de Seth Rollins y que pase la historia, ¿a quién pones, no? Roman Reigns, si va a ser campeón en Estados Unidos, va a estar ocupado. Rusev también está ocupado ahora mismo. Es el problema, que Raw tiene gente top que en el roster no está, pues, no hay en abundancia. Entonces tienen que ver en qué posición poner a cada uno. Y por eso pienso, si quieren seguir con Rusev como campeón de Estados Unidos, o quieren hacer algo más con él, o a Roman si quieren darle el título, o quieren tenerlo aún en la otra escena del título universal, ese es el problema. Pero si me pongo a pensar más allá de eso, yo sí veo a Roman Reigns como campeón de Estados Unidos. Creo que le vendría bien estar fuera del título universal y estar defendiendo el título este por otro lado. Así la gente un poco descansa de verlo ahí arriba y deja de abucharlo un poco, ojalá. Esa sería una buena idea. Y Rusev puede pasar a hacer otra cosa, pero igual no me sorprendería ningún resultado aquí. Si Rusev gana con trampa, si Roman gana el título. Creo que ambos resultados son válidos y estarán justificados si pensamos en lo que harán después con cada uno. Vamos entonces con el main event, título universal en juego. Kevin Owens defiende ante Seth Rollins.
Bastantes ganas de ver este combate también, la verdad. Kevin Owens está haciendo, creo que, un buen trabajo como campeón. Está, bueno, me dan bastante. Me viene bastante a la memoria el reinado de Seth Rollins del año pasado. Pero porque está siendo bastante paralelo y la verdad es que, de momento, lo está haciendo bastante mejor. Kevin Owens como heel es una auténtica joya. Y Seth Rollins ahora para la storyline actual ha recuperado su versión natural, que es ser un face. La verdad es que se le ve muchísimo más cómodo en el papel, consigue mucha más reacción. Y está mejor virando de esta forma, como estábamos hablando, a fuego lento, con estos toques aún de heel, pero ya se le ve un poquito que va para la grada, que es más face. Están haciéndolo muy bien con Seth Rollins, están consiguiendo que incluso yo tenga ganas de ver un combate suyo, que es algo que habla bastante bien del buqueo. Y espero bastante del combate, son dos luchadores muy buenos, técnicamente hablando. Y a pesar de que va a ser como lo que viene siendo un combate de Kevin Owens casi siempre en WWE, yo creo que pueden dar algo interesante y pueden dar algo bastante bueno, así que tengo bastantes ganas de verlo, la verdad. Seth Rollins me gana como face, me gana bastantes enteros en su posición natural, por fin tiene sentido todo lo que hace en el ring, así que sí, ¿por qué no decirlo? No me importaría que ganara el título Seth Rollins, así de contento estoy con él ahora mismo, pero creo que es necesario que Kevin Owens siga cimentando su reinado, creo que es más necesario, necesita consolidarse en el main event, necesita consolidarse en la zona alta, y reteniendo su campeonato contra alguien como Seth Rollins, que ya tiene tanta importancia en la empresa, creo que va a ser un punto muy importante para su carrera.
Yo veo a Owens reteniendo el título aquí, porque no tendría sentido, creo, darle título ahora a Rollins, porque también, haciendo el paralelo con lo que he dicho de Sami Zayn y de Bayley, creo que para que sea un babyface más fuerte con el público, debería tener este camino de estar siendo traicionado, perder con trampa, y que luego ya ha pasado un tiempo, finalmente se recupere y vence las adversidades y pueda ser campeón de nuevo. Pero por ahora me parece que aporta a su turn el hecho de perder con alguna trampa y que Owens retenga. El problema con esta rivalidad y con el reinado de Owens hasta ahora es que ganó el título con la intervención de Triple H. Y la historia hasta el momento ha sido alrededor de Stephanie y Seth Rollins, que ahora tienen problemas y que hace el turn y dice, bueno, ya no estoy con la autoridad, y Triple H, ¿por qué lo hizo? Y no habla con su esposa en un mes, que no sabe por qué ha pasado, ¿no? Y está esa historia de por medio, y Owens ha quedado en un papel un poco secundario, de haber sido el instrumento de Triple H, el instrumento de su traición, pero poco más. Si bien ha dado buenos combates con Roman Reigns en Raw, la historia ha estado más por el lado de Triple H y Stephanie y Seth Rollins, y por eso espero que a partir de que Owens retenga esta noche, ya desde mañana en Raw hasta el próximo pay-per-view, se dé un poco más de protagonismo a Owens en el show, tenga más espacio para hacer promos, para ser el campeón, y así nos convence un poco más de que se lo merece a pesar de que ganó el título de esa forma.
Sí, sin duda. Lo que único que no me gusta de este estilo, a pesar de que para la storyline tiene sentido que tengan que traicionarlo mucho para que vire a face del todo, es que parece que se abuse un poquito de esta fórmula del face underdog contra el heel que hace trampas. La verdad es que, a pesar de que es una tónica repetida un mil y un millón de veces en el wrestling, se me hace al final bastante cansina. Para esta historia, como digo, es bastante, bastante potable. Ayuda al personaje de Seth Rollins, va a ayudar a que se ponga al fin over con la grada del todo. Con una reacción face, me refiero. Y desde luego le vendrá bien, pero yo creo que es algo que deberían revisar un poquito. En cuanto al final, sí, yo creo que, como bien nos decían en el chat, va a acabar habiendo una aparición de Triple H, alguna cosa de esta, para retomar la rivalidad con Seth Rollins, para seguir buildeándolo en este estilo,
Yo
y
te
creo
digo
que va a acabar así.
por qué dudo que Triple H va a aparecer. Porque él apareció hace un mes para darle la victoria a Owens y luego no apareció más, nunca más en el show. Sigue estando, qué sé yo, haciendo tours con NXT y Stephanie no le habla ni por teléfono. Y la cuestión es que yo creo que Triple H no va a aparecer aquí, ni va a aparecer todavía en un tiempo, porque sabemos que Triple H es un tipo que tiene poder en la empresa, él toma decisiones y demás. Y se viene la temporada de fútbol, es más, ya estamos en la temporada de fútbol americano. En Estados Unidos, y eso le quita ratings a Raw. Es más, mañana, aparte del juego, hay el debate presidencial, el debate de la elección presidencial, y el rating de Raw va a morir trágicamente. Y creo que Triple H no va a estar en un show en el que sabe que el rating va a ser bajo, porque luego, pues, lo hace lucir mal. Él va a volver cuando ya haya pasado la temporada, o haya un Raw que no tenga competencia, y salga él y diga, ah, los ratings subieron porque estuve yo. Creo que eso va a pasar y por eso Triple H podría no aparecer hoy, o si aparece esta noche y luego desaparece otra vez otro mes. Y eso creo que es lo que me tiene un poco en duda de si aparece o no.
Exactamente, ese es el punto. Si aparece hoy, no aparece mañana. Simplemente por todo lo que has dicho y porque, bueno, la storyline es un poquito rara en este sentido. No sé qué narices están haciendo con ella. Si aparece hoy, no va a aparecer en Raw. No sé cómo narices piensan llevarlo. Yo creo que sí que acabará apareciendo Triple H. Pero la verdad es que el build-up de esta rivalidad, el cómo la están llevando, está siendo bastante chapucera. El que Stephanie, como bien dices, no hable con su marido nunca, absolutamente nunca. Es bastante salchichero, es bastante malo. Y más teniendo en cuenta que los dos trabajan juntos, están muchísimo tiempo juntos y vamos, que no hay forma de creerse que Triple H y Stephanie McMahon no hayan hablado de absolutamente nada. No sé.
Viendo entonces la cartelera, tenemos un show que puede ser bastante bueno. El main event, Rollins y Owens pueden dar un muy buen combate. TJ Perkins contra Brian Kendrick, Rusev contra Roman Reigns, el combate de las chicas. Jericho contra Sami, Cesaro contra Sheamus. Es un show lleno de combates que pueden estar a la altura si es que si todos cumplen con las expectativas. Así que yo tengo hype por ver cómo cumplen en el ring y a ver si en historia aportan un poco más. Estaremos, por supuesto, esta noche comentando el show luego de que suceda con Fede y Walter. Y si quiere más previa, tenemos el Solo Wrestling Radio Show esta noche también a las 10 de la noche en España. Entérense en solowrestling.com, ahí está toda la información para que escuchen el programa. Y bueno, pasemos a otra cosa. ¿Qué más? Antes de eso, un anuncio más. Suscriptores de la web, no se olviden que si van al foro, pueden participar aún en el concurso, porque estamos aún a. Cuando empiece el show, se cancela todo, ya se cierra todo. Y si ganan el concurso, ya saben, pueden elegir en qué programa participar de todos los que tenemos en arrasdelona.com. Ahora sí, pasemos a otra cosa. Sabemos que Luke Harper está próximo a volver, lo cual me emociona mucho porque es uno de mis luchadores favoritos del roster. Y según vemos, porque está programado para aparecer en House Shows de Raw, estaría uniéndose a la marca roja. ¿Qué te parece esto? ¿Qué podría hacer Luke Harper ahora por su cuenta de nuevo? Porque lo estuvo un tiempo, si recordamos, hace un par de años, si no me equivoco. ¿Cómo le iría Luke Harper ahora nuevamente por su cuenta?
A mí concuerdo en que Luke Harper es uno de mis luchadores favoritos. La verdad es que es un luchador tremendo, ya desde los tiempos que lo vi yo con Chikara, con Brody Lee. Me parece que es un luchadorazo y que WWE lo podría aprovechar muchísimo. Y creo que en Raw su trato dependerá de cómo le vean los directivos ahora mismo. No sé el trato que quieren darle, no sé la importancia que quieren darle. Pero el simple de tenerlo separado de SmackDown y que con la división de marcas hay oportunidades para todo el mundo, por así decirlo, yo creo que puede llegar el momento, por fin, de que Luke Harper dé un paso adelante y empiece a mostrarse como la verdadera estrella que es. Creo que puede triunfar sin Bray Wyatt, creo que puede triunfar individualmente si dan un trato adecuado, le dan una importancia buena. Y creo que puede ser muy importante para la marca roja. Puede cumplir muy bien como Upper Midcard, puede tener el reinado, un reinado de Estados Unidos, incluso del Universal, si le buquean de forma adecuada. Es un luchador que me encanta, que siempre que lo he visto me he lamentado porque no tenga las oportunidades que merece, y que la verdad es que me gustaría mucho verlo triunfando. Así que tengo muchas ganas de verlo en Raw, individualmente sin Bray Wyatt, sin la Wyatt Family, y tengo muchas ganas de ver el trato que le van a dar. Espero que por fin le tengan en consideración y por fin le den algo bueno, porque la verdad es que Luke Harper merece una oportunidad seria.
Ah, me recuerdo que estuvo con esta oportunidad de ser luchador individual un tiempo, fue campeón intercontinental, recuerdo aquel combate que tuvo con Dolph Ziggler en TLC, y le iba bien, también el combate que tuvo con Dean Ambrose peleando en una camioneta por toda la ciudad, ¿no? No le iba mal, pero también es cierto que no le dieron tantas oportunidades como para mostrarse mejor como personaje, por su cuenta, hacer cosas que llamen más la atención. Estuvo a un nivel de mid-card, básicamente, título intercontinental en ese entonces. No era tan importante como lo es ahora, podría decir, con The Miz siendo el campeón, el segundo campeón de SmackDown. Así que yo espero que le den un poco más de chance, además por el hecho de que el roster está reducido. Necesitan aprovechar a gente que tenga talento. Y así como Kevin Owens ha sido campeón universal gracias a la división de marcas, podría llegar una oportunidad para Luke Harper y creo que le iría bien en Raw. Ahora, no sé si Raw sea el lugar adecuado más que SmackDown, tal vez por separarlo de Bray sí que lo es, pero también hay que pensar en Raw tenemos ahora a Braun Strowman, que es básicamente el monstruo que está ahí destruyendo a todos, y Luke Harper si tiene un perfil similar tal vez pues se pise un poco el terreno de ambos, pero igual quiero ver a Harper ahí aportando lo suyo. Y espero que esta vez sí tengan más confianza en él para darle una rivalidad importante, incluso promos, porque no lo hace mal en el micrófono. Así que yo tengo hype por ver a Harper y tengo esperanza en que finalmente le darán algo importante que hacer.
Espero que así como bien dices, a Braun Strowman le han dado un toque distinto, le han dado un personaje distinto. Espero que a Brody Lee le den no un personaje distinto, pero que den una revisión de lo que tenía, lo definan de mejor forma, porque realmente nunca hemos sabido nada de Luke Harper, más allá de que es la mano derecha de Bray Wyatt, que es muy poderoso, todas estas cosas. Y bueno, que lleva una camiseta manchada siempre, de sudor o de aceite, no sé qué narices es. Y fuera de ahí no sabemos nada de Luke Harper. Espero que interprete mejor su personaje, lo explique mucho mejor delante de las cámaras, porque como digo, creo que puede triunfar muchísimo. Esperemos a ver si le quieren dar un push serio, si va a quedarse un poco todo en agua de borrajas y si no va a ser absolutamente nada dentro de la empresa. Yo quiero creer que le van a dar un push importante y quiero creer que le van a dar las oportunidades que, si bien en su run anterior individual tuvo, no las tuvo de forma seria. Así que espero que Luke Harper vengan cosas muy buenas para ahora que está en Raw él solo. Y no sé, la verdad es que tengo ganas de verle.
El martes en SmackDown tendremos una defensa del título mundial. AJ Styles defenderá ante Dean Ambrose, pero sabemos que va a retener, o sea, no va a haber un cambio de título para nada. La pregunta aquí, el tema para comentar, es algo que ha generado un poco de polémica. Dean Ambrose le ganó a John Cena, le ganó a Cena el último martes, de manera limpia, en el show, al final. Fue un roll-up y eso, pero fue una victoria de Ambrose sobre Cena. Y alguna gente ha estado mencionando esto, ¿no? Que John Cena normalmente es un tipo que no pierde para nada. Y el hecho de perder contra AJ Styles, por ejemplo, en SummerSlam, fue un gran momento y fue una gran victoria para AJ Styles y significó mucho porque Cena no pierde. Sin embargo, ahora tuvimos esta derrota de Cena en un SmackDown cualquiera contra Dean Ambrose, preparando a Ambrose para un combate que perderá con AJ Styles esta semana seguramente. Y uno se pone a pensar, bueno, Cena tal vez está pasando a ser un tipo más y creo que eso no les conviene.
Es una buena interpretación, pero yo creo que más que esto, me parece que lo que han querido dándole la victoria a Dean Ambrose es equiparar un poquito a los tres. Dean Ambrose no había vencido a John Cena individualmente. Y es una cosa con la que AJ Styles estaba por encima de Dean Ambrose. Yo creo que con esto, si habían dudas de que Ambrose podía enfrentar a los dos, ganando a John Cena, aunque sea en un semanal, aunque sí, no pierda casi nunca, y realmente por historia de la empresa, por dentro del kayfabe, no tenga que perder nunca, yo creo que una victoria de Dean Ambrose sobre Cena le ha venido bien para esto. AJ Styles estaba muy por encima, John Cena estaba muy por encima, y con esto equiparon un poquito a Dean Ambrose a las dos grandes estrellas de SmackDown, por así decirlo. Así que no veo mal que haya vencido a John Cena. Sí de las formas, sí del lugar. Hubiera esperado un pay-per-view, hubiera esperado un sitio más importante, pero no veo mal que John Cena haya perdido contra Dean Ambrose. Parece que es el rol que tiene que adoptar ahora, pushar a talento joven, y al fin y al cabo es lo que está haciendo. En cuanto al combate en sí, la verdad es que espero que sea un buen combate y tengo bastantes ganas de verlo. Pero como dices, el resultado está cantado, no le van a quitar el título a AJ Styles tan pronto, no le van a dar otro título a Dean Ambrose ahora de la nada absolutamente. Pero sí que va a ser bueno para calentar un poquito más la rivalidad, para que esté todo un poquito más hacia arriba, y me parece que es una buena forma además de atraer la audiencia. Un combate por el título siempre llama la atención. Y si es con estos dos nombres, que aunque Dean Ambrose haya tenido un nivel bastante malo en el ring, como hemos dicho mil y una veces durante este año, yo creo que con un rival como AJ Styles se puede lucir. Ya lo hizo bastante bien en Backlash. Puede repetirlo ahora y pueden incluso hacerlo mejor si les dan el tiempo. Así que tengo ganas de verlo, pero no entiendo exactamente por qué ha sido un combate por el título ahora mismo, si es cantado y es obvio que va a retener AJ Styles.
Hay que quemar tiempo porque estamos a un par de semanas del próximo show de No Mercy. Bueno, hay que inventarse algo porque ya tenemos el main event y ¿qué hacemos, no?, en el show? Es el problema. Yo solo espero que esta derrota de Cena, como lo ha sido, sea algo que no suceda siempre. O sea, está bien, perdió ante AJ y perdió ante Ambrose, pero que no pierda ante nadie más por un tiempo. Y así se cuida Cena, porque la gente se quejará, ¿no? Cena nunca pierde, Superman y demás, pero eso es importante, porque una victoria sobre Cena, así como la de AJ, como dije, significa mucho. Y si Cena empieza a perder más regularmente en combates así de la nada, después pasa a ser un tipo más y las victorias sobre él no cuentan para nada. Y deja de ser especial. Y eso no le conviene a WWE con nadie, ¿no? No sé, esta historia de Cena, que han estado desde el ascenso de Roman Reigns, han estado vendiendo a Cena un poco más como el tipo que ya está un poco viejo, ¿no? Y que ya está cerca de retirarse, qué sé yo, y sus mejores tiempos han quedado atrás. Es un poco raro, ¿no? Porque Cena no luce para nada viejo. Además, siendo un tipo que su principal mercado está en niños y mujeres, no sé si venderlo como un tipo que ya está acabado sea una buena estrategia, ¿no?
Realmente, físicamente, John Cena luce exactamente igual que hace 5 años. Un poquito más de canas, un poquito más de esto, pero poca cosa más. Así que sí que es raro que lo vendan ya como el veterano, como el viejo en este sentido. Pero bueno, entiendo que por temas de nueva era, por temas de que tienen que subir talento joven, tienen que subir todo esto, lo pongan en esa posición. No estoy del todo de acuerdo. La verdad es que creo que John Cena podría aportar bastante todavía como ace, como cara de la empresa, dicho propiamente de esa forma. Me explico, estando en main events, estando en posiciones importantes, aunque la gente esté cansada, creo que aportaría muchísimo más a la gente que tiene que subir posiciones. Uh-huh. Pero bueno, entiendo su posición ahora mismo y entiendo que las derrotas, aunque puedan costar mucho de cara a su credibilidad, de cara a las cámaras ahora mismo, entiendo que son obligatorias prácticamente para seguir poniendo over a la gente. Y no creo que le hagan muchísimo daño porque no son victorias que, o sea, no son derrotas que sean semanas y semana también. Son muy, muy de vez en cuando, son muy por caracteres de storyline. Así que a pesar de que sí que puede haber un riesgo de que se acabe quemando, de que una victoria contra John Cena no sea nada, me parece que de momento no estamos en ese camino y va a tener que perder contra mucha más gente para que sea así. Si empieza a perder contra Dolph Ziggler, ya podemos empezar a preocuparnos.
Tengo un ejemplo simplemente para poner el ejemplo histórico, ¿no? Para que la gente se acuerde un poco. Hulk Hogan en 2002, ¿no?, que volvió a WWE, estuvo un tiempo ahí. Era Hogan, ¿no? Era especial, la gente aún creía en él y era un tipo que llamaba la atención. De pronto lo ponen a perder contra, qué sé yo, The Rock y contra Undertaker y contra Lesnar y contra Angle y contra Edge, me parece que también perdió. Y deja de ser especial, o sea, la gente ya no quería. Luchar contra Hogan ya no significaba nada. Y eso es algo que deben evitar porque, bueno, está bien. Sácale ventaja a Hulk Hogan para poner over a alguien, pero si lo usas para poner over a todo el mundo, pues no significa nada. Así que ahí está. Según se dice, y esto es un rumor que yo igual, bueno, hay que tomarlo con pinzas, WWE estaría interesada en contar con los servicios de Broken Matt Hardy, luego de todo lo que ha hecho en las últimas semanas, los últimos meses, con el personaje y toda la historia que ha armado y todo el hype que hay en redes sociales y el rating que sube en Impact y demás. ¿Qué te parece esto, no? Esta idea de que WWE querría a Broken Matt. Primero que no sabemos que sea cierto. Y lo otro es que no tendría la misma libertad, está claro. Y eso afectaría todo lo que sabemos de Broken Matt y lo mágico que es.
Uno ha leído en reportes, en noticias y en cosas de estas, es que incluso Triple H ya se habría puesto en contacto con Matt Hardy, en fin, mil movidas. Como dices, hay que coger esto con pinzas, no sé yo hasta qué punto será cierto, habrá que esperar a fuentes más contrastadas, fuentes más veraces. Pero si acaba siendo verdadero, acaba siendo algo que se confirme, hablaría bastante bien del trabajo que está haciendo Matt Hardy. Ha conseguido, como dijo Jim Ross, el personaje más fresco de la actualidad del mundo del wrestling. Ha hecho un trabajo espectacular poniendo over a ese personaje y la verdad es que esto se traduce como muy buena publicidad para él. Simplemente ser el hombre que WWE volvió a contactar tras fracasarlo durante toda su estancia en WWE, habla muy bien de lo que está haciendo Matt Hardy. Y no creo que, como dices, por temas creativos, por temas de esta índole, no creo que Matt Hardy acabe volviendo a firmar por WWE. Ya repitió alguna vez que no quería volver a estar en la empresa de Mika Mahon. así que no tendría muy en cuenta estos rumores. No creo que Matt Hardy en estas alturas de su vida, con su familia, con su mujer, con su suegro / señor Benjamin, está consiguiendo que su familia sea relevante toda entera dentro del mundo del wrestling, y esto en WWE no lo conseguiría. Simplemente por temas creativos, su personaje sería muy de otra forma, no tendría la misma libertad que en TNA. Así que creo que sería un movimiento muy pobre para su carrera irse a WWE ahora mismo, ojo con lo que estoy diciendo. Y yo creo que lo mejor para él es quedarse en TNA. Y es verdad, y Vanguard 1, como nos menciona Jim Malkin por el chat. También está allí Vanguard 1 por ahí por medio. Sería un movimiento muy pobre y yo creo que lo que más le interesa ahora mismo es quedarse en TNA y hacer todo lo que hace en TNA para seguir llamando la atención como la llama. Además de ser provechoso para él, es provechoso para la empresa. Y TNA necesita a Matt Hardy. Jeff Hardy es un tema aparte.
Además, creo que no que estaría interesado en hacer esa agenda de viajes de WWE ahora con la edad que tiene. Además, no creo que le haga falta dinero, porque tiene, bueno, el contrato de TNA no es que sea malo para él. Por otro lado, tiene apariciones en independientes, tiene su propia empresa Omega que aún funciona. Así que no le va mal. Y WWE sería, qué sé yo... La única manera que creo que él podría pensar que está justificado ir a WWE es llevar a nivel mundial lo que está haciendo, pero igual es eso, ¿no? Sacrificar, si bien va a tener más presencia, digamos, su personaje va a llegar a más gente, también es cierto que el personaje que llegaría a más gente no sería el personaje original porque le van a meter algo de su propia inspiración en los creativos y Vince meterá la mano en lo que tiene que hacer o decir, y no sería igual. Así que yo creo que si bien... podría haber interés, si esto, esa parte de la noticia es cierta, y están pensando en que Matt Hardy podría volver y sería genial, tal vez, para tener aquí su personaje. Yo creo que Matt no va a querer, a fin de cuentas, hacerlo. Y por eso no espero para nada que Matt llegue a WWE pronto. También es cierto que el contrato finaliza dentro de no mucho tiempo. El de Jeff también se estaba diciendo que podría terminar... en caso de Jeff, no sé si él estaría interesado, tampoco creo que lo esté. Y el caso es similar su caso al de Matt en cuanto al económico y cómo le va. Así que igual no me imagino a los Hardys pronto en WWE, pero quién sabe, si TNA finalmente termina muriendo, a lo mejor sucede algo y deciden ir, pero no lo veo. Al menos, viendo cómo están las cosas ahora, no veo que suceda.
Creo que todo dependerá de inversores al final. Si algún inversor serio, si alguna empresa seria consigue comprar a TNA y meterle los billetes que le faltan, supongo que tanto Matt Hardy como Jeff Hardy se quedarán en la empresa. Si al final todo va peor, si al final no sale nadie seriamente que ir a comprar la empresa, igual por propia necesidad de que TNA, como bien dices, muere o acaba cerrando o la acaba incluso comprando WWE, puede que acaben recalando en WWE. Pero por voluntad propia, aunque se acabe el contrato y tal... La verdad es que a Matt Hardy lo veo antes renovando, a Jeff Hardy ya, como he dicho, es un tema aparte. Pero la verdad es que si no es por cuestiones de que la empresa cierra, de que la empresa, por desgracia, acaba cerrando, no creo que acaben recalando en WWE en Matt Hardy.
Hablando de TNA y de contratos, Cody Rhodes, o más bien Cody a secas, sabemos que llegará a Bound for Glory. Tuvimos ya el video hype, el anuncio oficial... No solo está para una fecha, sino que tiene un contrato para participar en TNA. Su esposa también está ahí como luchadora, además. ¿Qué te parece toda esta situación de Cody Rhodes ahora dentro de TNA?
Me parece que es el paso natural para Cody Rhodes después de salir de WWE. A pesar de que es buen luchador, no es para nada un mal luchador. TNA es la empresa más parecida a WWE dentro del circuito del wrestling mundial. Es la que, bueno, aparte de ser la segunda en Estados Unidos, prácticamente, bueno, ahí con Ring of Honor, es la empresa con el producto más parecido, WWE, más enfocado al Sports Entertainment, por así decirlo. Y creo que era el paso lógico para Cody Rhodes, porque después de estar tantísimos años en WWE, solo conoce ese tipo de producto. Y el cambio a las indies ha sido más brusco para él de lo que me esperaba. Se ve en sus actuaciones en Evolve, sigue con el chip WWE, sigue con el chip del Entertainment y no consigue enfocarse 100% a la acción en el ring. Y creo que TNA puede ser una forma muy buena de que siga explotando un personaje nuevo, de desarrollar un personaje y a la vez coger más ritmo en el cuadrilátero, coger más un ritmo más fuera de WWE. Luego, como bien nos han dicho, no sé si es un contrato fijo, ha habido mucha rumorología con esto. Y seguramente acabe estando en Ring of Honor, esté en empresas independientes también a la vez. Y creo que la estadía en TNA le puede dar a mejorar el personaje y puede ayudarle a que se asiente un poquito más al fuera de WWE. Y la estadía en Ring of Honor le puede ayudar mucho al sentido en Ring. A pesar de que Ring of Honor cada vez es más Sports Entertainment en el sentido de personajes, historias y todo esto, sigue siendo una empresa muy centrada en la acción en el cuadrilátero y a Cody Rhodes le puede venir muy bien. Así que es buena idea que esté en TNA, era el paso lógico, como bien he dicho. Y a la vez me parece genial que compagine esto con Ring of Honor porque le va a ayudar a mejorar en otros sentidos. Y además Ring of Honor ahora mismo es la puerta absolutamente todo. Es la puerta a Inglaterra, es la puerta a México, es la puerta a Japón. Cody está siendo muy inteligente con sus contrataciones y creo que le presagia un buen futuro en las independientes y en TNA.
Esto del contrato es curioso porque, como mencionas, ya tiene buqueado esto de estar en Ring of Honor para Final Battle, que es curioso porque a él lo contrataron antes en Ring of Honor, pero aparecerá antes en TNA porque el show de TNA es antes, es en el próximo domingo, si no me equivoco. Ajá, sí. Y el de Ring of Honor es todavía en diciembre. Así que pasará un tiempo hasta que llegue a Ring of Honor, pero ya está con el contrato asegurado. Y habría que pensar más bien en si el hecho de estar en TNA afecta su contrato con Ring of Honor, porque TNA lo ha tomado sabiendo que está en Ring of Honor, sin ningún problema, pero Ring of Honor cuando contrató a Cody, no sabían que iba a estar en TNA también. Así que no sé si las condiciones cambian o piensan en cambiar algo, porque sería un caso único, ¿no? Que Cody esté en TNA y Ring of Honor al mismo tiempo, porque las empresas no tienen un acuerdo ni nada de por medio. Y es cuestión de ver cómo Cody negocia esto. Porque claro, TNA, como ya lo mencioné el viernes cuando hablaba con Carlos, no tienen una agenda muy llena de shows, porque graban unos cuantos días seguidos para televisión y luego no hacen absolutamente nada hasta que llega la siguiente tanda de grabaciones. Es más, los luchadores de TNA ahora tienen menos contratos con las independientes, porque, qué sé yo, recuerdo que antes EC3 sigue saliendo por ahí, pero Bobby Lashley, por ejemplo, trabajaba en México y otra gente, James Storm también, pero ahora, con este nuevo contrato que tienen, que las empresas tienen que contactar a la empresa misma, a TNA, para a través de ellos contactar a su talento para buquearlos, parece que se ha reducido esto y hay menos gente trabajando fuera. Pero con Cody, como es un tipo que tiene un nombre y además está ahora con mucho hype por haber salido hace poco y toda la gente lo quiere por ahí, tanto Ring of Honor como TNA tienen la idea de que contar con Cody Rhodes para sus shows les beneficia en cuanto a interés del público para que asistan a los eventos y quieran verlo ahí. Y es más, yo creo que a TNA le va a venir muy bien tener a Cody para Bound for Glory, no solo porque es interesante, sino porque la gente querrá verlo. No sé si animará a gente a comprar el show, pero me imagino que algo por ahí habrá. Porque en cuanto a asistencia, pues es la asistencia de siempre, la Impact Zone no se cobra entrada. Pero en cuanto a compras de pay-per-view, a lo mejor la gente se anima por querer ver a Cody Rhodes, aparte sumándolo a lo de los Broken Hardys, que también es genial. Así que yo creo que este Bound for Glory va a funcionar bien para TNA. Y ya veremos qué sucede con Cody Rhodes en su presencia en grabaciones y lo que vendría luego, no solo en TNA, sino en Ring of Honor. Y si a partir de Ring of Honor, pues consigue algo más que no choque con su acuerdo con TNA, ¿no? Porque con tanto compromiso, luego pensar en New Japan y pensar en México, pues estaría bien, pero hay que ver la agenda, ¿no?
Este final de año de 2016 y el año que viene para Cody Rhodes va a ser muy ajetreado, sin ningún tipo de duda. Y sí, como dices, espero que la agenda le permita estar en varios sitios y espero que no le repercuta de forma mala en su salud. Pero la verdad es que Cody Rhodes traemos una máquina de promoción tremenda. Tanto para TNA como para Ring of Honor va a ser muy productivo que esté ahí. Y entiendo perfectamente que quiera estar en los dos lados. Supongo que Ring of Honor, este acuerdo con TNA, no será exclusivo, no será absolutamente nada cuando ya va a aparecer en un pay-per-view de Ring of Honor. Así que supongo que será algo abierto, supongo que saldrá en muchos sitios. Y la verdad es que le va a venir muy bien tanto a Cody Rhodes como a las empresas en las que esté. Es, como digo, es una máquina de promoción y absolutamente todos los sitios donde esté Cody Rhodes va a haber una legión de fans atrás. Así que es muy bueno para el wrestling realmente que Cody Rhodes sea un agente libre, lo sea de esta forma y esté en tantos sitios a la vez. Así que tengo muchas ganas de ver qué esperar de él en TNA, qué esperar de él en Ring of Honor y qué esperar de él en el futuro. Porque la verdad es que si se desarrolla lo suficientemente bien, este hombre, esta experiencia en las indies puede venirle muy bien para un futuro, ¿por qué no? Para una futura vuelta en WWE y para que acabe de estar en la posición que merecía de verdad.
Obviamente estoy evitando spoilers del Battle of Los Ángeles, pero ¿llegaste a escuchar algo de qué tan bien lo hizo Cody o algún comentario sobre su participación?
Yo tampoco he visto ningún spoiler ni nada, pero sí que me comentaron que esperaba mucho de Cody Rhodes y a pesar de que hizo una buena actuación, le pasó lo mismo que en Evolve. Parecía que iba a ser enorme, que iba a hacer muy buen trabajo en el ring y al final acaba siendo un poco pluf, fue decente, estuvo muy bien, pero no fue lo que se esperaba la gente. La gente se esperaba algo mucho, mucho más grande. De momento está así, me parece que en todas las independientes. Los combates que he visto yo sí que es verdad que son de ese estilo.
Tendrían que... Bueno, tiene que acostumbrarse al estilo, obviamente, ¿no? Tendría que ponerle a alguien así con quien pueda hacer un spot fest y se vaya acostumbrando. Pero bueno, en TNA le conviene el estilo, creo que no es distinto al de WWE. Y además, creo que en cuanto a estándares, Cody Rhodes, por su estilo de lucha, podría tener un gran combate en TNA, lo que sería un combate regular en PWG, por ejemplo, por temas de estilo, nada más. Tenemos luego, hablando más de TNA, porque se ha anunciado esto en la última semana antes de Bound for Glory, el Lethal Lockdown, que será el combate entre el equipo de EC3 y el equipo de Lashley para Bound for Glory. Obviamente esto ya está grabado y a resultados, pero como nosotros nos evitamos los spoilers, podemos especular sobre los resultados y demás. Hay una estipulación en juego, Capu. ¿Qué esperas de este Lethal Lockdown?
La verdad es que no lo he visto todavía, el anuncio oficial ni nada de esto. Pero simplemente porque sea EC3 contra el tiempo Bill Ashley, tengo muchas ganas de verlo. La rivalidad la han cocinado bastante bien y espero bastantes cosas de este combate. Los Lethal Lockdowns me gustan mucho. La estipulación siempre me ha parecido bastante original. Bueno, entre comillas, ya me entiendes. Y creo que siempre lo hacen bastante bien y siempre es bastante interesante de seguir. Así que tengo ganas de ver qué montan aquí, porque además el roster de TNA ahora mismo va a ser un Lethal Lockdown prácticamente inédito. No se habrá visto nunca con esta cantidad de nombres y esta cantidad de gente nueva. No se habrá visto nada parecido. Así que tengo ganas de ver qué hacen.
Ojalá no esté más Jabari Shera de por medio en el combate del main event. La cuestión es, como hay una estipulación para Bound for Glory, me imagino que será un street fight o un combate de sumisiones. No creo que repitan, porque en el último show, en Slammiversary, hicieron este combate solo knockout o sumisión entre Drew Galloway y Lashley. Y como ya hubo un combate en el main event con un gimmick, pues me gustaría que este fuese individual y nada más, pero ya han decidido hacer esta estipulación de por medio. Será un street fight, supongo, para continuar con esto del brawl que tuvieron en la rueda de prensa y eso. Y me imagino que ganará Lashley, pero bueno, es algo que querrán meterle más a Bound for Glory. Es el tema de TNA, ¿no? A veces yo me pongo a pensar que dependen mucho de las estipulaciones. No sé si dependen, pero confían demasiado en ponerle estipulación, Steel Cage o Monsters Ball o una cosa por ahí, por allá, para, digamos, ponerle un poco más de sazón a sus carteleras, pero a veces no es necesario, ¿no? Yo habría preferido ver simplemente EC3 contra Lashley. Y este combate, claro, lo ponen ahí para hacer un poco más en la última transmisión de Impact antes del pay-per-view. Pero de todos modos habría preferido ver un combate individual y ya, ¿no? Que fuese el main event del show más grande del año, uno contra el otro, los tipos más importantes de la empresa.
Sí, esto, el tema de las estipulaciones en TNA es algo que yo creo que simplemente es para llamar la atención, para que la gente quiera ver el producto. Llama más la atención realmente un street fight que un combate normal, en esencia. O sea, simplemente por ver algo distinto, a mí me llama más ver ese combate. Pero la verdad es que abusan del tema y prostituyen un poco lo que es un gimmick match. Un gimmick match debe ser para cerrar rivalidades, en mi opinión, para una rivalidad muy encarnizada, para que haya algo distinto, para que haya variedad. Pero no puedes meter un, no sé, un combate de la nada. Pongamos un Mahabal y Shera contra, yo qué sé, contra Basil Baraka. Oh. Y de repente decir, no, es un Elevation X con Barbed Wire, con fuego en las esquinas, con esto, con lo otro. No, no puedes meter eso tan de repente, aunque sea simplemente para llamar al público. No puedes meter algo tan bestia, no puedes meter algo tan especial para ver. No puedes meterlo en un semanal porque sí. No sé, abusan demasiado de estos gimmick matches, abundan demasiado de todo. Y la verdad es que se tendrían que centrar mucho más en finalizar una historia bien, en finalizar una historia con sentido, antes que meter mil rivalidades para que el producto lo vea alguien. Sí que es verdad que es algo que están reparando poco a poco, pero no me gusta que en TNA absolutamente casi prácticamente todos los combates tengan una estipulación. La verdad es que me parece que prostituye bastante lo que podría ser un mejor combate de cualquier otra forma. Pero bueno.
Ya estaremos la próxima semana para hacer la previa de ese Bound for Glory, que, bueno, llama la atención, es de los pocos eventos grandes del año de TNA, y la cartelera no está mal, así que veremos cómo terminan con ese último show de Impact de esta semana. Ricochet ha dicho en Twitter, ha mandado un mensaje un poco críptico, pero simplemente diciendo que su año próximo estará bastante bien, y eso sin incluir a WWE, por lo cual uno puede asumir que está en conversaciones con New Japan, tal vez, y está considerando algo más fijo. No sé si Lucha Underground estará en los planes, porque ya se dijo que estaba dejando la empresa y había cerrado la negociación con ellos. No quería comprometerse a todo lo que ellos piden, que es un compromiso por mucho tiempo. ¿Y qué te parece que podría venir para Ricochet el próximo año, Capu?
Ricochet se ha convertido en méritos propios en uno de los luchadores más laureados del circuito independiente, y la verdad es que cualquier sitio en el que esté va a ser bueno para él. Supongo que se centrará más en New Japan Pro Wrestling, se centrará más en empresas de más de este estilo. Si bien Lucha Underground ya, como has dicho, puede que deje sus compromisos aparte, tiene empresas en las que elegir perfectamente. Me parece que absolutamente todo el mundo quiere tener a Ricochet en su empresa. Y la verdad es que para muestra un botón lo vamos a tener aquí en España seguramente en enero, o sea que mejor que esto no habla del año que puede tener Ricochet. Va a estar en absolutamente todos los sitios y vamos a ver a Ricochet hasta en la sopa el año que viene. Así que habla muy bien del estado de forma en el que está Ricochet, y a pesar de que salga de Lucha Underground, no va a morir en Lucha Underground para absolutamente nada. Y no va a morir por no estar en WWE. Ya acabará llegando su momento para estar en la empresa más grande del mundo. Y ahora creo que tiene buqueos por absolutamente todos lados. Puede hasta buquear el Ring of Honor perfectamente, que va a ser un reclamo de publicidad muy grande. Estará en New Japan, puede que esté en CMLL. Va a estar en todos lados, porque Ricochet es ahora mismo uno de los agentes libres más cotizados del mercado. Uno de los luchadores más famosos del circuito independiente. Y la verdad es que no va a pasar hambre ni va a pasar nada porque no esté luchando en el ground. En un futuro lo veremos en WWE casi con seguridad, pero de momento el año que viene pinta muy bien para Ricochet.
Sí, es un tipo que, como dices, ¿no?, con méritos propios se ha puesto en un lugar en el mundo del wrestling en el cual la gente pues está hablando mucho de él y lo quieren en todos lados. Incluso en WWE estaban pensando en contar con él. En su momento lo tuvieron, pero lo dejaron ir porque decían, bueno, tenemos mucho High Flyer, ¿no? Tenemos ya a Neville, ¿no? ¿Para qué queremos otro más de estos que son y todos iguales? Y bueno, dejaron ir a Ricochet, que es un tipo que tiene un carisma que es algo a tomar en cuenta, y pues en su momento dijeron, bueno, no. Y ahora luego se arrepienten. Pero Ricochet por ahora parece que no quiere comprometerse con la gran empresa, ve oportunidades en otro lado, porque ahora en el mundo del wrestling hay lugar para hacer dinero fuera de WWE, trabajando duro, claro, pero se puede hacer, además que los contratos de WWE que se ofrecen ahora, especialmente para la gente que va a llegar a NXT, no son tan fuertes, y creo que gente como TNA o Ring of Honor pueden igualarlos con una buena oferta, como es la que tienen los Young Bucks, por ejemplo. Así que si Ricochet termina teniendo un acuerdo con New Japan, eso podría, quién sabe, llevarlo incluso a Ring of Honor, al Consejo Mundial, por el acuerdo que hay. Estaría bastante bien. Y para Ricochet, pues, no solo por él, sino también por lo que podría aportar a las empresas y lo que podríamos ver de nuevos combates para él. Si es cierto que tiene un acuerdo que ahora, digamos, le da este entusiasmo de que su próximo año va a ser el mejor de lo que ha tenido hasta ahora en su carrera, quiero ver qué es lo que realmente implica esto ¿Y dónde podríamos verlo ahora? Porque, nuevamente, es un tipo que, por mucho que se le critique algunas cosas y hay gente que, a lo que no le gusta su estilo por algún motivo, me parece un luchador que es muy bueno, ha crecido mucho, ha madurado bastante, y quiero verlo en otros lugares en los que no lo he visto aún.
Todo lo que sea para un luchador ir a sitios nuevos, salir un poco de su living, salir un poco de la costumbre de luchar cada semana con el mismo, cada mes con el mismo, o ver a las mismas caras, es bueno para su desarrollo. Y creo que a Ricochet le puede venir muy bien este año salir de lucha underground, empezar a pisar New Japan más frecuentemente, empezar a pisar Ring of Honor, otras empresas asociadas. Le va a venir muy bien este año para acabar de desarrollarse y acabar de ser un, pues, por así decirlo, el rey de las independientes, que prácticamente lo es ya. Así que tengo muchas ganas de ver lo que va a suceder con él. Sin ningún tipo de dudas, va a dar espectáculo allá donde esté. Como dice, su estilo puede ser todo lo criticado que quieras, pero llama la atención y es muy, muy impactante de ver. Lo mismo que con Will Ospreay, que también es criticadísimo y no lo entiendo, sinceramente. Así que nada, vamos a ver a Ricochet en todos lados. Va a seguir desarrollándose y por no firmar con WWE, por irse de lucha underground, el wrestling no para ni mucho menos. Hay un montón de sitios a los que puede ir y hay un montón de sitios en los que lo vamos a ver. Así que nada, si 2016 ya ha sido loco para el wrestling en general y para Ricochet, 2017 promete ser aún más loco para Ricochet y para el wrestling en general.
Hablando de lucha underground, dime, Capu, ¿estás viendo el show esta vez o también lo estás dejando para después como en la otra temporada?
También lo estoy dejando un poco de lado porque tengo demasiados shows de Chikara, por ejemplo, pendientes y estoy priorizando un poquito. Al ser lucha underground 40 minutos no me va a costar nada ponerme al día, así que lo estoy dejando un poquito de lado, pero la verdad es que tengo ganas de verlo.
Te preguntaba porque el show de esta semana, por ejemplo, ha tenido opiniones por todos lados. Hablé con Walter el jueves y a él le gustó bastante el show, dijo que fue el mejor de la tercera temporada hasta ahora. Pero hay gente que está bastante desmotivada con Lucha Underground, piensan que el show ahora mismo no tiene como una dirección exacta realmente y una ruleta para recibir al retador al título todas las semanas, y no hay una historia que te enganche todavía, y hay cosas raras con la policía y una niña de hace un millón de años, y es un poco extraño como siempre Lucha Underground. Pero quiero ver que pase un poco más el tiempo y así nos ponemos un poco en, como que se encamina un poco el show y así agarro algo que nos enganche realmente como ha sido en las temporadas pasadas y que tome vuelo, porque por ahora está un poco empezando apenas.
El tema con Lucha Underground es que el impacto inicial fue tan bestia, era algo tan distinto, tan poco convencional, que han quemado la fórmula muy rápido, me parece. La primera temporada estaba muy bien, la segunda temporada empezó muy fuerte, pero la tónica de los shows, la temática, todo acabó cayendo un poquito de la segunda, o sea, de la mitad de la segunda temporada. Es lo que creo que pueden seguir llamando la atención. Tienen personajes muy buenos, tienen gente muy buena en el ring y pueden seguir llamando la atención. Es cuestión de que la gente lo vea con otra mentalidad, lo vea con otros ojos y ya está. No sé. Veo Lucha Underground con muy buen producto, lo veo con mucho nivel, lo veo con mucho potencial y creo que puede acabar siendo muy importante en el mundo del wrestling. Así que no sé, ver esta tercera temporada, ver lo que se depara y ya iré comentando en el futuro. Esto de la niña de los mil años me ha matado, te lo juro.
Tenemos a alguien que quiere entrar aquí, pero hay problemas. Quiero ver si funciona bien la llamada porque, a ver, vamos a intentarlo nuevamente.
Pregunta Unai en el chat que si he visto el King of Trios. Todavía no, o sea, he visto hasta la segunda noche, todavía no he visto la tercera. De momento me está gustando mucho el show, ya diré algo en un futuro cuando acabe de ver el torneo en sí, pero me han dicho que la tercera noche está a la altura del mejor King of Trios de la historia, que para mí es el de 2010. Así que tengo muchas ganas de acabar de ver el show. A ver cómo lo monta Chikara. De momento es que me estoy poniendo con los shows atrasados. Voy por marzo todavía, o sea que me falta muchísimo.
A ver un momento, Capu, te corto un momento que voy a intentar algo y luego te vuelvo a hablar.
Vale.
Intentemos esto por otro lado porque hay problemas. Bien. A ver por aquí. ¡Ey!
Oh, ahora sí.
Tenemos a Carlos en la llamada. Vamos a ver si Capu se puede unir porque haciéndolo al revés no funcionaba.
Era horrible. ¿Tenemos reunión?
Sí, Capu, ¿estás por aquí?
Ahora. Sí, ya
estoy. Tenemos
aquí
al Capu Rider Club en la línea.
¡Sí! Oh, es el momento final, es el momento que todo el mundo esperaba.
Todo el mundo estaba esperando a que llegara el Capu Rider Club. ¿Qué ha sido de él? ¿Por qué ya no vuelven? Aquí estamos, siempre al pie del cañón.
130 likes en el chat, simplemente porque estaba el Capu Rider Club aquí. Desde luego, para que luego digan.
Carlos, cuéntanos que cómo estás con el hype. ¿Qué esperas del Clash of Champions esta noche?
Uf, pues de Clash of Champions yo creo que me quedo más o menos como vosotros, con los tres combates más importantes. Especialmente yo también tengo muchas dudas con qué va a pasar con el Estados Unidos, ya que, para empezar, lo de que Rusev ahora mismo esté tan posicionado tan bien y que Roman Reigns esté a una altura tan alta, es como, ¿qué van a hacer? Rusev se mantiene una figura muy importante y gana a Roman Reigns, le gana por descalificación, o le damos a Roman Reigns el título y así le establecemos un poco más abajo de la tabla. No tengo muy claro qué querrán hacer con eso, pero de momento es un combate que ya me llama mucho la atención. Y el otro que también me surgen todas las dudas absolutamente es el campeonato universal. Como habéis estado hablando, lo de Triple H, tiene muchas perspectivas para ver. Y hay una cosa que a mí me extraña mucho y es por qué no ha dado explicaciones. O sea, de alguna manera quisieron dar a entender que Triple H traicionaba a Seth Rollins, pero ya lo han dejado ahí. Y ya no han sabido avanzar más. No sé si es porque no tienen ninguna idea prevista y solo querían darle título a Owens y no tengo ni idea. Pero yo pienso que Triple H aparecerá no esta noche, sino en uno de los Raws posteriores. No tampoco el de esta semana, obviamente. Pero es necesario que Triple H aparezca porque de cara a Survivor Series, un Team Triple H contra un Team Seth Rollins, por ejemplo, sería algo que te llena la cartelera sola.
Ajá. Sí, la cartelera está bastante bien en el ring. Y esperemos que esté a la altura. Si están a la altura todos los combates, como esperamos que estén, sería un muy buen show. Y es básicamente lo que decimos casi siempre con WWE, pero a veces no sucede, por una u otra razón. Pero veremos esta noche. Hablando de esto del Raw de esta semana, ¿no? Es probable que SmackDown, yo diría que es más que probable, que SmackDown venza a Raw en ratings, que no va a significar mucho porque, claro, está la excusa de el debate y el fútbol y demás. Pero algo podría significar, tal vez. Y eso, veremos cómo le va a SmackDown más adelante, si se mantiene por encima de Raw, que podría dar un mensaje, ¿no? De que el show es muy largo, que ya se sabe, pero tienen que escucharlo más seguido, y podría haber un cambio, esperemos.
Significa esto un auténtico hito para el Team Blue, para la gente como yo de Pro, que somos de SmackDown a muerte. Significa ya el ay, no sé cómo decirlo, chat. Es que me estoy poniendo nervioso, que está aquí Carlos. significa ya, joder, el absoluto sorpaso de SmackDown a Raw por completo. Sorpaso, hay sorpaso. No hay sorpaso aquí, hay sorpaso en el wrestling. Significaría que SmackDown es el número uno, desde luego. Por producto ya lo es, y Raw se queda relegada a la segunda parte. Raw como es un poco como los lleno piedra, y SmackDown es un poco como el Capu Rider Club. Acabamos haciendo sorpaso y la verdad es que ni se lo esperan.
Hombre, nosotros tenemos la magia, tenemos la autenticidad, somos los Slater, somos los The Miz y los AJ Styles a la vez. Y ellos se han quedado en Alicia Fox, en Braun Strowman, en Sin Cara. No,
en esa
más
cosa vieja y aburrida que diría CM Punk, se han quedado.
Sobre todo lo de vieja, ya que nosotros somos el talento joven.
Oh. Bueno, Carlos, querías hablar un poco de Lucha Underground. ¿Qué te ha parecido el show esta semana y cómo te parece que va avanzando el programa? Porque, como digo, hay gente que, digamos, está entusiasmada porque Lucha Underground es Lucha Underground y tiene recuerdos de las temporadas pasadas y ese cariño que se ha formado en 2 años. Pero luego hay gente que dice que el show está cayendo un poco, o al menos por ahora no despega del todo. ¿Qué te parece a ti?
Sí, venía a hablar sobre todo de eso, ya que desgraciadamente ya ocupa mucho tiempo Florida Vice y me quedo sin tiempo para comentar lucha. Y es que yo también soy, creo que, de los que se posicionan un poco del lado de que está decayendo. No por el hecho de que me estén quitando el hype o quién sabe porque ese wrestling ya no me llama toda la atención, sino porque las historias, no por ser bizarras, sino por el mero hecho de que son menos imaginativas, quizás. Ahora nos ponen, yo qué sé, vamos a poner el ejemplo de Jack Evans esta misma semana. Jack Evans ahora siendo un poquito como el que ya no quiere ser malo, no sé qué, ya no es algo tan transgresor e iconoclasta como fueron las grandes historias que hubieron antes, El pero final además, ya de lucha...
sobre sí. eso, Carlos, ¿qué razón había para que Jack Evans dejara de colaborar con su equipo, ¿no? Si se llevaban de maravilla y no hubo ningún problema, de pronto, por algún motivo, Evans estaba molesto con todos.
Sí, sí, y además haciendo el tonto, cuando se pone la bandana en los ojos, no tenía nada de sentido, porque de hace 2 semanas, cuando luchó seriamente, cuando tuvieron el rematch, todo normal, no nos han dado ningún segmento de ellos, y esta semana de repente Jack Evans haciendo el personaje de tonto a lo Chuck Taylor en Pro Wrestling Guerrilla. ¿Ves? Eso es una de las cosas que a mí ahora me molestan. Yo creo que han aumentado tanto el nivel que quieren proponer cosas nuevas, pero se les quedan un poco antiguas, sin sentido. No critico, por ejemplo, lo de la policía Vázquez y que sea una niña de 2000 años, pero critico que ahora lo de con Jack Evans no saben qué hacer. No saben qué hacer con Matanza, y por eso le están dando a Son of Havoc, a The Mac, próximamente yo que sé, a King Cuerno. Están dando luchadores que tampoco tienen nada para ellos, pues mira, por lo menos un squash para Matanza o un buen combate.
Te digo algo curioso con Matanza. Sí, ahora que pensamos en Matanza, cuando apareció en ese Aztec Warfare de la temporada pasada, fue genial, salió ahí, destruyó a todo el mundo, toda la gente hablaba de Matanza, es un gran personaje, mira, es un monstruo destructor. Y de pronto ahora pasa el tiempo y lo vemos luchando todas las semanas, vendiendo bastante con la gente que lo ataca, y como que luce menos especial de lo que era antes, por algún motivo. Y lo curioso además es que cuando empezó lo de Matanza, Jeff Cobb era el tipo que era un completo desconocido y estaba ahí luchando como Matanza, y fue como esa actuación en el Aztec Warfare, la actuación que le disparó la carrera, y ahora ha aparecido en varios lugares, en varias empresas, está siendo contratado y demás, y ahora como que Jeff Cobb está en una mejor posición que su personaje Matanza en televisión.
Sí, sí, es curiosísimo además, porque es que Matanza decías, oh, es un tipo muy grande que además puede hacer un moonsault y todas estas cosas, pero le pegaba el personaje de Matanza porque era un tío que en las viñetas que habíamos visto era abrumador, había matado gente. Y Jeff Cobb, en cambio, es que es Mr. Olympia, Mr. Wrestling, es un tío muy completo, que es mucho menos original, no tiene un personaje tan definido, nada más que soy muy bueno en el ring, pero ahora Matanza, como ya no tiene ningún camino hacia adelante, ha desaparecido de todo el panorama que nos importa de lucha underground, y Jeff Cobb se ha comido a Matanza.
Veremos cómo avanza lucha underground, no perdamos la esperanza, hay gente que está muy entusiasmada con el show, como siempre, y esperemos que esté justificado, que más adelante pues el show cumpla con las expectativas. Y por ahora podemos ir cerrando, hemos comentado la previa para Clash of Champions, varios temas de actualidad del wrestling. Estamos aquí todos los domingos en directo y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho ya, para escucharnos todos los días con nuestro contenido en la web. Esta noche estamos de vuelta con la revisión de Clash of Champions, después de que suceda el show. Estaremos también, bueno, antes de eso también está el Solo Wrestling Radio Show a las 10 de la noche en España. Información en solowrestling.com. Estaremos con Capu de vuelta el miércoles comentando Inbox para ver qué preguntas hay a partir de lo que suceda en Clash of Champions, Raw y SmackDown y todo lo demás, Capu.
Podéis mandar preguntas absolutamente ya estáis tardando. Y nada, encantado de estar un domingo más en el directo, un baño de masas absoluto para el Capu Raider Club, aquí 156 corazones al final en el chat, hemos tenido muchísimo público, muchísima gente, muchas gracias a todos. Y nada, encantado de estar aquí despidiendo el programa con Carlos y con Alessandro, y nada más, la semana que viene más y mejor.
Y estaremos con Carlos el viernes comentando Florida Vice, más de Impact Wrestling, el último, antes de Bound for Glory, y más de NXT como todas las semanas.
Sí, sí, me he colado ahora de repente en el directo, pero ¿lo estáis escuchando? No escucháis nada, ¿verdad? Porque no está sí. Ni Fede ni Walter, no lo estáis escuchando, ¿verdad? Era una pregunta retórica, Alessandro, por favor.
Lo siento, sí, es que estaba pensando en el audio, de repente algo pasa, ¿no? Pero no.
No, hoy la madre naturaleza nos ha dejado tranquilos, hoy la lluvia está mucho más tranquila. Madre de Dios, cómo lo pasé de mal el pasado Florida Vice. Pero hoy sí que lo hemos pasado bien en este directo, muchas ganas ya de Clash of Champions, menos de escuchar a los Gino Piedra comentar el pay-per-view, pero bueno, ya sabéis todos los que estáis escuchando en el chat y todos los que nos escucharéis después en diferido, que la suscripción son solo $3 y tienes contenido diario, revisión de pay-per-views, de programas semanales, sección de preguntas, la voz melodiosa de Capu, la más que melodiosa y aterciopelada voz de Alessandro. Estamos aquí todos los días... Así que muchas gracias a todos los que habéis estado hoy y a todos los que vais a estar siempre.
Estamos de vuelta esta noche, como ya lo hemos dicho, y ojalá tengamos un buen show para comentar. Por ahora los dejamos de parte de Capu, Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.